Acá, en sus hombros traen la vida. Bien. Esa es la propuesta de este tiempo, ¿no? Junto a quienes cargan la vida y avanzan y caminan y vamos al lado, vamos a seguir caminando esta tarde y sí. En este ciclo.
Y en este ciclo, hoy decimos, hoy retomamos el ciclo y hoy también hacemos la propuesta de los 40 días de caminos, ¿no? Uno camina todo el tiempo, pero este tiempo es especial, tiene una invitación.
Un tiempo maravilloso para reencontrarnos, sobre sí. todo para caminar al lado y bueno, curar nuestras heridas también y ser solidarios.
Sí, sobre todo eso, ¿no? Pablo, escuchamos un tema musical que me gustaría que vos des los detalles, porque lo dejamos ahí como incógnita, para que nos digas de quién es la autoría de este tema y quiénes cantaban.
Este tema es mío, toda la canción, la música y la letra, y estamos cantando con Goel, Grupo Goel, con quienes hicimos varias obras interesantes, ¿no? Para evangelizar y, bueno, anunciar la libertad, ¿no?
Qué bueno.
En sus hombros traen la vida, así se llama justamente. Bueno, pone marco a este espacio. Y tiene unos cuantos años.
Mirá
porque
vos.
Fue para el Encuentro Eucarístico Nacional de acá.
Pero se reactualiza.
Y sí, absolutamente, ¿no? Y yo creo que más que nada en este tiempo que queremos caminar juntos. Sinodalmente.
Sinodalmente. ¿Sí? Nosotros seguimos haciendo este camino. De hecho, sí. nunca nos detenemos en el camino. A veces es la conciencia de cómo se camina, pero el camino no se detiene, ¿no? Y eso creo que hay que seguirlo redoblando. Seguimos a Jesús desde el lugar de las víctimas y desde los rostros concretos, Pablo.
Desde rostros concretos, y esta tarde quisiéramos invitar a caminar a una mujer impresionante. Una mujer impresionante. Es hermana mía, es hermana nuestra en carisma y también en iglesia y en estar al lado. Es Cristina Zaval. Ya se va a presentar ella, pero creo que decir que los rostros y las historias la definen me parece que es justo, porque se vive gastando en el caminar al lado, ¿no? Sobre todo en esta realidad de la pastoral carcelaria y en la reinserción y acompañar familias y de estar al lado. Hola Cristina, ¿cómo estás?
Hola Pablo, bien, muy bien, muy bien. Escuchándote decir cosas agrandadas.
Pero no, bueno. Agrandado como tucumano, ¿eh?
Así es.
Bueno, qué gusto y gracias por estar con nosotros esta tarde.
No, por favor,
y con tantos.
Soy bastante adicta a Radio María cuando
sí. Qué bueno, Cristina.
Sí.
Bueno, bienvenida también, ¿no? Es un gusto de tenerlo a Pablo redoblando la apuesta del ciclo y que la primer red que hagamos sea contigo, así que más que bienvenida, doble bienvenida, Cristina.
Bueno, muchísimas gracias, Cecilia, y para mí, bueno, que trato en esta vida de ser voz de los que no la tienen, sin duda es un momento muy privilegiado, ¿no?
Justamente ser voz de los que no lo tienen y, bueno, de alguna manera ser como un puente para que muchos puedan cruzar, animarse nuevamente a rehacer su vida, es lo que haces vos todos los días, ¿no?
Sí, justamente estaba recordando hoy las palabras tan bonitas de Francisco, que él dice que se trata de reclusión, no de exclusión. Uh-huh. Porque la exclusión no lleva a ninguna parte y la reclusión que nuestros muchachos, bueno, tienen que vivir para mejorar, para cambiar, lleva a la reinserción, ¿no? Uh-huh. Que es justamente la pata de nuestro sistema que nos está faltando en todas partes, ¿no? En todas partes del mundo. Pero bueno, justamente la pastoral está ahí para apuntalar, para acompañar, para abrazar, para tratar de que no se pierda la esperanza, ¿no?
Uh-huh. Y los chicos, las chicas con los que vos entrás en contacto cada día en el penal, ¿cómo los encontrás? ¿Cuáles son sus rostros? ¿Cuáles son sus heridas?
Bueno, el cura Brochero, el santo cura Brochero, que también participó de esta experiencia, esos añitos, ¿te acuerdas que lo mandaron a Córdoba?
Sí, sí.
Lo sacaron de su centro, de su cerro. Y bueno, él aprovechó el tiempo, esos 4 o 5 años de la canonjía, se fue a trabajar al penal de San Martín, ¿no? Hasta que pudo regresar. Y él dijo una frase que creo lo resume todo, en la cárcel hay pobres, ¿no? Es la realidad, por lo menos de nuestro país, ¿no? Los ricos que meten la mano en la lata y que hacen todo lo que están haciendo, no van a parar nunca al penal. Los que están son estos que están pobrecitos, desahuciados, sin abogados, sin posibilidades, con una... ¿Esto hace eco o me parece bien? No sé.
¿Sentís un eco, Cris, en el decir?
Siento un eco. A ver, espera un poquito que voy a ver si no estoy conectada yo también, ¿eh?
A ver, vamos a chequear un poquito la comunicación, a veces pasa. Pero mientras tanto, nosotros vamos escuchando muy bien. Pobre Cris.
Sí, a lo mejor era eso. Ahí está. Era eso, que la radio prendida, ¿no? Te decía entonces que... Esta
en la
gente,
cárcel están los pobres.
Gente, bueno, que no tiene medios, no sabe a veces ni siquiera por qué está, ni cómo, dónde está el portón para salir, ¿no? Entonces, de alguna manera complementa la pastoral. Mañana, por ejemplo, yo me voy a encontrar con el juez de instrucción para, bueno, ser voz de los que no la tienen, ¿no? Para tratar de hacer entender y también de hacerles entender a ellos cuáles son los procesos y qué es lo mejor para todos, ¿no?
Y pensaba en esto de la vincularidad como encuentro tanto con los chicos y chicas como también con los que los acompañan o los cuidan o, no sé, están en la guardia o también los jueces y tantas personas, ¿no?, que están en este ambiente de distintas formas. Pero qué importante estar en vínculo con unos, con otros.
Así es.
Y la artesanía de provocar el encuentro, ¿no?
Sí, en realidad es muy interesante, ¿no?, esto de ir conversando con los guardiacárceles y hacerles valorar su profesión. Es una profesión que no es valorada. Vos te encontrás con un guardiacárcel por la calle y decís, ¿y este qué le pasa? ¿Qué psicopatía tiene? ¿Por qué se metió ahí?, ¿no? Hay gente buenísima, pero que sufre exactamente lo mismo que el preso, ¿no? El guardiacárcel es humillado, es requisado, come una comida asquerosa, pasa Navidad, Año Nuevo ahí adentro, sufre lo mismo, ¿no? Hasta a veces adquieren el lenguaje. Entonces, bueno, es una tarea chiquitita, despacito, de hacerles valorar, de decirles gracias, de hacerles ver que hay alguien, por lo menos, ¿no?, que ve lo que ellos hacen. Y la familia, bueno, por supuesto, poner el hombro a la par y hacerles sentir que estamos nosotros también como familia, ¿sí?, ¿no? Un preso tiene una familia presa, tiene una hijita y un hijito que les da vergüenza decir que su papá está preso, claro. Tiene una mujer que tiene que pasar por requisas humillantes para hacerle llegar su comida, su ropita o lo que sea. La familia es una familia que realmente está gastando lo que no tienen abogados que generalmente no son demasiado escrupulosos, ¿no? Entonces, es como decís vos, Pablo, es todo un tema de vincularidad de gente que estamos todos, bueno, locos alrededor de este Cristo preso, que es el primero que estuvo preso, al que nosotros buscamos y encontramos en el penal y de quien de alguna manera tratamos de consolar, ¿no? Como él lo pidió, ¿no? Eso no es idea nuestra, es Mateo 25. Estuve preso y me visitaste, ¿no?
Cristina, ¿tenés la costumbre de escribir? Y hacer como...
La mala
y lo haces, no la buena. Y lo haces muy, muy bien. Y habitualmente en tus relatos hay muchos nombres, hay muchos rostros.
Sí.
¿De qué rostro te acordás en este momento?
¿De quién?
¿Qué historia?
Bueno, que de alguno de estos... te podría hablar de Armando, que ayer salió, y hoy lo puedo decir con el nombre, yo siempre uso nombres figurados, pero que ayer salió en libertad, a quien estaba esperando su hermano y su cuñado para un pequeño emprendimiento, al que vimos hacer un proceso durante 12 años hermoso,
12 años.
De haber logrado dejar la adicción, no porque se le hubieran dado medios en el penal, ¿no?, sino porque, bueno, esto de estar maternalmente nosotros encima como una mosca, que recibió todos los sacramentos, terminó su secundario, y bueno, es una historia muy bonita, ¿no?, de logro, digamos, ¿no? Una de las cosas que pasa habitualmente es que la gente dice, por ejemplo, todos vuelven, ¿no? Es un dicho popular, ¿eh? En la cárcel salen y vuelven, y eso no es verdad. Vuelven algunos pocos que son los que, bueno, los que salen en los diarios, y esta gran cantidad de gente que anda alrededor de nosotros, que Pablo me pedía hoy alguno que hablara, pero bueno, ellos ninguno tiene celular,
claro.
La reinserción es un chiste porque la casa, el patronato del liberado no funciona en ninguna parte. Entonces nadie les da trabajo, por cierto, porque tienen antecedentes penales. Entonces ustedes los van a ver vendiendo bolsas, rejillas, encendedores, muebles, de los que han aprendido a hacer unos con los otros, Y bueno, y en la calle es el lugar donde los encontramos. La calle es como nuestro segundo hogar, digamos, ¿no? Es el sitio donde nos da muchísima alegría y nos mandamos mensajitos. Entre nosotros decimos, lo vi a fulano, lo vi a mengano, está gordito, quiere decir que no se está drogando, ¿no? Bueno, por contar una historia particular, se me viene ahora a la mente la de un chango que está en este momento en rehabilitación, en el hogar del Buen Samaritano, en Santa Fe, que un día de la madre, bastante frío y lluvioso, bueno, yo tenía mucho frío en el penal, y al irme, él me, bueno, un rato antes de irme, me prestó uno de sus pullovers, ¿no?, que estaba muy limpiecito, y me lo llevé. Y al llegar a casa, bueno, le fui a poner a la Virgen la flor que él me había hecho en papel de diario por el Día de la Madre, y sentí un aroma raro, ¿no?, y que no era feo, pero era diferente, ¿no? Y era olor a cárcel, ¿no? Era olor a cárcel. Entonces, bueno, me acuerdo que ese día le pedí mucho a la Virgen que el olor a cárcel se transformara en olor a libertad, ¿no? Que nosotros pudiéramos obtener para él y para todos la libertad del corazón, porque si salís con la condicional o con la que sea la definitiva del penal, pero no conquistaste la libertad del propio corazón, o sea, si no dejaste de odiar, si no dejaste de tener bronca por estar ahí, bueno, no vas a ser libre nunca, ¿no?
Y esto de maternidades, paternidades también decís, ¿no? Este de vivir con en clave de paternidad, maternidad al lado, nutriendo, acompañando, curando, sosteniendo, alejándote.
Sin duda hay mucha gente que no tiene visita. El primer preso que conocí hace muchísimos años me dijo, la visita es el oxígeno del preso. Qué linda traducción de lo de Jesús, ¿no? Porque Jesús dice, estuve preso y me visitaste, y él mismo es el visitador del Padre, eso decimos los mercedarios, ¿no? Y sí, sin duda que nosotros muchas veces pasamos las Navidades, las fiestas, bueno, ahí con ellos porque no tienen visita de familia, ¿no? Hay muchos presos solitos. Creo que lo último que escribí, que Pablo debe haber leído, era la historia de un señor que es evangélico. Pero bueno, anda ahí, ¿no? Tenemos una excelente relación con los hermanos del Evangelio. Y él me contaba que su esposa y sus hijos lo visitan todos los domingos. Y después, bueno, se me puso a llorar porque quería contarme que su esposa además va los miércoles y le lleva un plato de comida casera, pero es su comida, la comida de su señora, porque en la casa no alcanza para un plato más, ¿no?
Qué bárbaro.
Entonces, esta valoración del vínculo que tienen ellos, la valoración de la mujer, es muy fuerte, ¿no? Yo creo que hay códigos, le digo yo, en la cárcel, que si los viviéramos afuera, todo sería muy diferente, ¿no?
El aprendizaje va en el lado inverso, Cristina, ¿no? Y realmente que con vos vamos haciendo ese camino. Te voy a proponer tanto a vos como a Pablo que podamos hacer una pausita, sobre todo para que la gente que está escuchando y se siente parte también, ¿no?, de estos relatos, que te agradecemos que lo puedas así decir, con toda la claridad, con toda la vida, ¿no?, porque se nota el pulso vital en cada una de tus palabras. Así que vamos a un tema musical y regresamos con ustedes, ¿te parece?
Dale.
Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón. Comienzan los recuerdos, las espinas a aflorar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. Ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos. Sin dedicarle más tiempo, y el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad. A quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás. Los que no participan de las injusticias no miran a otro lado. Los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz. A ti mi compañero, que me tiendes la mano, que es tu corazón bondad. Me estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes se ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes se ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento
necesario revivir para poder saborear. Encajo las ideas, reflexión para mejorar. Antes de un gran impulso doy un paso pequeñito para atrás. Todo lo que no atendí vuelve siempre a resurgir. Pero sonreímos, vaya si vivimos todo lo que aprendimos. No le dedicaré más tiempo, pues el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los coherentes, a los humildes que buscan la paz, a los seres sensibles que cuidan de otros seres y saben amar, a todos los que luchan por nuestros derechos, miran a todo hombre igual, a quienes no me juzguen y quien esté dispuesto a compartir. A ti, mi compañero, que tienes alma pura, que es tu corazón bondad. Respetas mi espacio vital, me escuchas bien atento y besas con cariño cada parte de mi cuerpo.
Tienes en los ojos girasoles. Girasoles de Rosalén, música que también nos va permitiendo ponerle palabras y sentidos a la tarde, Pablo, para seguir dialogando con Cristina.
Cristina, la tarde se va calentando cada vez más, ¿eh? En Tucumán mucho más. Y bueno, esto de clichés opresores, un poco que clausuran las vidas, pero nosotros vamos aportando otras cosas, ¿no? Oportunidades, palabras, expresiones, gestos, abrazos, y nombrar a cada uno por su propio nombre, ¿no? Para que se ponga de pie, para que se dé cuenta que Dios lo ama. ¿Qué lugar tienen ellos en este sentirte amada vos por Dios y en este vivir el amor hacia ellos?
Bueno, evidentemente tienen un lugar protagónico. Para mí son el rostro de Jesús, ¿no? Vuelvo a decir, por ahí se contempla poco este rostro del Jesús que estuvo preso, ¿no? Uh-huh. Es una curiosidad, ¿no? El tema de que en las cárceles del mundo, el Jueves Santo, hay fiesta porque los muchachos celebran que Jesús está con ellos preso, ¿no? Uh-huh. Es la noche que él pasa preso, que pasa en cautiverio. Claro, es muy fácil decir, pero ¿quién es Jesús? O San Pablo, uh-huh, ¿no? Pero ¿quién era San Pablo? Bueno, y estos otros también tienen un destino de eternidad, ¿no? Nadie uh-huh puso a nadie en el mundo equivocadamente. Es verdad que cometieron errores, pero errores cometemos todos, solo que algunos son imputables y otros no, y algunos tienen medios para defenderse y otros no. Yo tuve una señora en la comisaría de la mujer que estuvo 3 meses callada, estaba bloqueada, no podía hablar. Ella había sido llevada a la comisaría como testigo, si ella había estado en el lugar cuando una persona mató a otra, pero se equivocaron, se confundieron, y en vez de mandarla para la calle después de atestiguar, la mandaron para adentro, ¿no? Uh-huh. Esta mujer tenía una nena de 15 años con cáncer de esófago y 2 más chiquitas. Bueno, cuando por fin un buen día, después de 3 meses, pudo alargar cuál era su situación, ella creía que necesitaba un fiador, me fui a tribunales para hacer ese oficio y me enteré que, bueno, de esta realidad, que esta mujer estaba sencillamente equivocadamente, ¿no? Así como una carpeta se cambia de escritorio. Yo creo que nos está faltando...
Claro.
¿Cómo?
Se traspapelan los casos y de repente...
Sí, se traspapela la gente también, sí, ¿no? Y claro, una niña que se internaba y se desinternaba sola. Yo creo que esto que vos decías, Pablo, de la vincularidad es lo que nos está faltando, ¿no? Uh-huh. Por lo menos hablemos de la iglesia, ¿no? No uh-huh nos metamos con el resto del mundo. Claro. Pero bueno, nos llamamos hermanos, empezamos la misa diciendo hermanos, o nos ponen hermanos, y resulta que si mi hermano o mi hermana fuera el que estuviera preso, hablo de sangre, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿cómo cambiaría mi visión de la cárcel, no? Dejaría de decir que se pudran, dejaría de decir tantas cosas, ¿no? Entonces yo creo que los presos nos ayudan a revisar eso, ¿no? Nuestra vincularidad. Nosotros no somos más que ninguno. El sábado pasado comentábamos con ellos esto que Francisco dice cuando llega a una cárcel, lo ha dicho en todas sus visitas, y saben que en un lugar especialmente no se había preparado la visita al penal y él lo hizo que lo organizaran, y él siempre dice lo mismo: yo podría estar en el lugar de ustedes y ustedes en el mío, ¿no? Eso es algo que, bueno, lo tratamos vivamente, no lo pensamos, pero es así, ¿no? A veces yo digo, aunque no nos mueva la caridad cristiana, por lo menos que nos mueva este deseo de que haya alguien que ha hecho algo mal y que puede recuperarse, cambiar y volver a la sociedad para no seguir haciendo daño, sino nos mueve el amor, que nos mueva el sentido común, ¿no? Claro. Pero bueno, los medios se encargan de cegarnos, de agrandar las cosas, de hacernos parecer que vivimos en un mundo totalmente lleno de delincuentes, ¿verdad? Y nos faltaría un poquito asomar la nariz, ¿no?
Asomar la nariz y no tematizar tanto, ¿no? Porque a veces cuando uno tematiza, se distancia, ¿no? Se pone la vereda enfrente, ¿viste? Y de repente acá hace falta algo muy sencillo, transformador. Desde los abajo, días, ¿no?
Revelaba unas fotos de la confirmación y las comuniones de los muchachos, ¿no? La señora que las iba, bueno, ya le conté que siempre acá aprovecho para contar algo de los chicos, y cuando los iba mirando que iban saliendo las fotos decía, pero son lindos, son normales, son, ay por Dios, yo decía, Dios santo, ¿no? O sea, hasta qué punto, qué importante sería, ¿no? Y qué cuántas gracias tengo que dar yo personalmente a Dios porque me abrió las puertas del penal para entrar y conocer esta otra parte de la población, de la humanidad, que es maravillosa y de la cual aprendemos tanto todos los días, ¿no? Y a la que le podemos dar una manito, ¿no? En nombre de Jesús.
Comentábamos recién con Cecilia la fuerza de tus palabras, sí, ¿no? Y la fuerza de...
Sí, se siente. Uno que...
Yo no.
Dejas huellas, che.
Sí, es que uno está acostumbrado, digo, hago un paréntesis, Cristina, uno aprende a leer a las personas por la voz, ¿no? Porque el ejercicio radial de todos los días. Pero en vos hay una fuerza que yo le decía a Pablo fuera del aire, digo, qué fuerza, qué vitalidad. Y realmente se van traduciendo... El compromiso sí que se traduce en palabras, Cristina, ¿no? La opción se traduce en palabras. Y a veces cuando es tan patente uno se queda allí como si encontrara algo sagrado, ¿no? De hecho, se encuentra con lo sagrado de la entrega, sin más ni menos, ¿no? Pero eso se agradece, Cristina, y mucho.
Son los preferidos, ¿no? Son los preferidos de Jesús, entonces. Tienen tanta libertad para algunas cosas. Me pasó, bueno, quizá Pablo te contó, yo estuve un tiempo sin ir al penal por razones de salud y ellos, claro, ellos reciben las noticias como llegan, no sabían qué pasaba, se desesperaban, entonces, bueno, cuando llegué fue una de llantos y de alzarme y de cosas que a lo mejor los que estamos afuera, no es que no nos alegramos, pero no somos capaces de hacer, ¿no? Es un poco este hacernos como niños, que si desde el Evangelio rescatamos esta situación del ser interno que a veces infantiliza, pero si lo rescatamos desde el ser niños, puede ser muy hermoso, ¿no? Este empezar de nuevo, este cariño por bendecir la mesa, porque no le falte a nadie. Hemos tenido un niño, digo yo, porque, bueno, era como un niño esquizofrénico y autista, díganme ustedes, como preso, con una condena de 8 años, un homicidio que le habían endilgado. Y sus compañeros se dedicaron a lavarle la ropa y hacerle la comida durante 8 años. ¿No? Y eso no sale en ningún lado, porque, bueno, pareciera que son animales, pero no lo son. Son gente llena de cosas lindas que nos están faltando afuera, ¿no? El día que pasé el sábado por un lugar donde se están mudando y hay carpetas hasta el techo, el día que alguien se digne a mirar esas carpetas y a sacar a la calle a los que ya deberían estar en la calle, bueno, va a ganar mucho la sociedad, ¿no? Nos estamos perdiendo mucha gente linda y en nuestra patria en este momento, sobre todo por intento de robo, porque la gente está desesperada.
Desesperada.
Y sale a buscar un kilo de carne, ¿no? Y eso te lleva al penal y eso es totalmente absurdo, ¿no? Tiene que haber otros medios para que la gente entienda lo que se debe hacer y lo que no, que encerrarte en un lugar terrible donde yo los admiro porque no sé cómo permanecen en pie. Creo que la fe tiene mucho que ver, ¿no? Y ellos lo sostienen eso. Nosotros tenemos una gran cantidad de población que asiste a digamos, a la pastoral católica, a la pastoral evangélica, las sectas no entran, o sea, intentan, pero los muchachos no les llevan el apunte. Y también, bueno, a los sacramentos, y bueno, hay gente que se casa y...
Qué responsabilidad para nosotros, ¿no?
¿Cómo?
Qué responsabilidad para nosotros como pastoral, que nos den cabida y de repente uno no sepa aprovechar suficientemente esta oportunidad.
Nos falta.
Y ahora, no sé, vos qué hablabas pasando de que la pastoral reconstruye la persona, ¿no? Hoy hablabas pastoral de reconstrucción, ¿no? Una nueva manera de vivir. y sí. que bueno poder reconstruirnos nosotros también desde Jesús. Nombraste 4 veces la palabra y es eminentemente evangélico este gesto y este encuentro, ¿no? Entonces
sí, por ahí nos hace bien y nos madura, ¿no? El encuentro eucarístico, por ejemplo, nosotros estábamos afuera, siempre estamos afuera. O sea, todo el mundo tiene miedo, no sé qué pasa. Pero esto de estar así en la periferia con ellos, madura, ¿no? Te madura la fe, porque nadie nos va a venir a agradecer a nosotros esto que hacemos, ni queremos tampoco, ¿no? Claro. Pero es interesante, ¿no? Igual pensábamos el domingo eso con los chicos, el árbol bueno da frutos buenos. Entonces, lo importante es intentar que ellos, bueno, rehagan sus vidas más allá de que alguien se entere. Si nos enteran mejor, ¿no? Si nos enteran mejor realmente.
Hablabas de que nos encontramos cuerpo a cuerpo y la vida como viene con Jesús, ¿no? Y siempre recuerdo una expresión de, sobre todo en este mes de marzo, San José, ¿no? Cómo tocaría al niño Jesús, ¿no? Con ternura de Eucaristía, ¿no? Así como es, uno dice, ¿y cómo tocarías al Jesús detrás de las rejas? ¿No? O sea, también. Cómo convertir esta vincularidad, esta sensibilidad, tocar, estar al lado, ¿no? Como acunar.
En un respeto enorme, ¿no? Nosotros nunca preguntamos la causa de las causas, si alguien quiere contar, que cuente, pero claro. No nos interesa. Nos interesa que ahí hay un hombre, y hay un hombre, bueno, que quiere conocer a Jesús y que a los ojos de Dios es valiosísimo, ¿no? Valiosísimo. Es un hijo, o sea, vale la sangre de Cristo. Entonces vale toda la fuerza del mundo que podamos poner para ayudarlo a caminar esta cuaresma, ¿no? Esto pensé mucho en estos días, ¿no? La cárcel es una cuaresma, ¿no? Tanto es así que no tuvimos miércoles de ceniza, vamos a tener viernes de ceniza, porque no tenemos ni cura. Entonces claro. Nos adecuamos, digamos, a las cosas. Todo, sí.
Pero bueno.
Hablabas de salud y hablabas de alguna manera de remedio. Ellos son mi remedio, ¿no? Porque la fuerza que percibimos en vos, lo decíamos,
sí.
Seguramente encuentra un remedio, ¿no? En este encuentro.
Sí, seguro. Y lograr que ellos puedan expresar toda esa ternura que tienen, ¿no? En sus abrazos y poder sentir que son recibidos, ¿no? En su cariño, en sus ofrendas, en lo que hacen para nosotros, todo eso es muy importante, ¿no? Para ellos, o sea, sentirse con lo que son, ¿no? O sea, nosotros no somos nada del otro mundo, la dignidad es de ellos, simplemente que Dios es bueno con nosotros y nos ha dado ojos para verlo, pero son dignísimos, ¿verdad? Son dignísimos. Y bueno, a mí, por ejemplo, bueno, yo soy porteña y entonces soy un poco descuidada, así que me impacta esto de que jamás van a llegar con un bermuda a la capilla,
claro.
¿No? Ese respeto enorme que tienen, que a veces nosotros no terminamos de valorar, ¿no? El respeto por lo sagrado, bueno, y el amor a la Virgen, ¿no? Que es lo que a veces los hace ser medio evangélicos y medio católicos, porque... Son evangélicos, pero a la Virgen lo siguen queriendo.
No me toquen
mucho,
la Virgen,
¿no?
María.
Y hay una... Sí, perdón.
Sí. Con vos comparten otros agentes pastorales,
sí,
también.
Somos un grupo pequeño. Bueno, por eso ahora no encontré ninguno. Pero sí, somos un grupo pequeño que parece que este año va a empezar a crecer. Somos pocos, ¿no? La gente no quiere saber nada con los presos. Y los que estamos no nos vamos, porque como dice el padre Menapacé, son tan chorros que te roban el corazón, ¿no? Entonces los que estamos, bueno, va a ser muy difícil que salgamos de ahí, ¿no?
Claro.
Del otro lado de las rejas, digamos.
Cristina, me quedé pensando en esto que decías, que no habían podido tener la celebración del miércoles de cenizas, y realmente digo, lo que es la comunión y lo que nos permite la radio, ¿no? Porque realmente que vos nos estás permitiendo a través de los relatos a nosotros hacer este camino de cuaresma, ¿no? Hoy decíamos con Pablo la significatividad que tiene comenzar, hoy comenzamos programación nueva, comienzo de cuaresma, y qué providente, qué grande que es Dios que nos permite a nosotros a través tuyo y de la familia que Él te regala para caminar, para crecer estos encuentros vitales que bien vos los vas describiendo, nos permiten a nosotros realmente hacer interiormente este comienzo de cuaresma. O sea que está dado, digo, más allá que se empiece miércoles o viernes, realmente...
Pura providencia.
Es que es agradecerte porque realmente uno es la puerta que nos vas abriendo también en este sí. camino exterior-interior, ¿no? Al que estamos llamados todos, en cualquier lugar.
La cuaresma es desierto, ¿no? Y nosotros sí. sabemos decir, con Oseas, que la cárcel es el desierto donde Dios nos habla al corazón, ¿no? Una vez me decía un joven preso que él había... Bueno, había hecho de todo, ¿no? Desde chiquito, porque había estado muy solito, era huérfano, y un día proyectando la película de su vida, así me decía, en el techo de la celda, se había dado cuenta de que Dios lo había buscado siempre y lo había encontrado en el penal, ¿no? Uh-huh. Y es así, esa es la experiencia que tenemos, ¿no? No es que Dios nos lleva a presos, pero sí es cierto, esta es la experiencia de los muchachos, que Dios allí es el único que queda, ¿no? O sea, cuando se cierra el portón, se va la visita, queda Dios.
En pocas sí. palabras, ¿cómo describirías tu camino de consagración? Desde acá, desde bueno, esta clave.
Mi camino es un camino que le decía el otro día al padre provincial, mientras que no me saquen los presos, sáquenme todo, ¿viste? Bueno, mi camino es un camino maravilloso, el Señor me ha ido haciendo madurar, creo, en la fe, como mujer, como madre, y me ha ido haciendo cada vez más, ¿no?, meterme en estos lugares, bueno, tan providenciales, como decía el Cardenal Piroño, ¿no?, difíciles y providenciales, donde Jesús se nos muestra ahora ya desnudo, ¿no? Uh-huh. O sea, como es en su etapa pascual, en la entrega ya definitiva, ¿no? Uh-huh. Entonces mi camino es este. Bueno, y uno lleva al otro, ¿no? La cárcel me lleva a los adictos, a la calle, al hogar de buen samaritano, al hogar de Cristo. Bueno, mis amistades siempre andan por esa, uh-huh. por esa zona, gracias a Dios, ¿no? Porque en todos esos lugares sin duda que reina Jesús, sin confusión.
Cristina y Pablo, les voy a compartir unos mensajitos también para ir traccionando a la gente que se va comunicando. Nos llega un mensaje que dice: buenas tardes, dice: tantas verdades esta mujer, se nota que ha vivido desde muy cerca esta situación y el ser humano tiene una facilidad de convertirse en juez muchas veces sin poder ver que esa situación la puede pasar cualquiera de la noche a la mañana. En la cárcel hay mucha fe y hay más personas libres espiritualmente que los que están en la calle presos de lo mundano. Es el mejor lugar para descubrir al Señor. Bendiciones y que por favor, lo pide, por favor, siga con su obra. Así que se van contagiando y después también alguien desde Cruz del Eje nos pregunta, ¿dónde está Susana? ¿Dónde está Cristina y dónde está Pablo? Pablo está aquí en Córdoba, si querés contarle, Pablo, a Cristina para ubicarla geográficamente, para ubicarla a Cristina, ubicarte vos para que así Susana se saque sus dudas.
Estoy acá en Radio María, en la sede, sí. En pleno centro, Córdoba, y Cristina está en Tucumán, en uno de los barrios de Tucumán. En el barrio de Villa Allen.
Villa Amalia, tengo Villa muchos vecinos, presos o liberados.
Uno de los barrios más populosos donde está la presencia de la Merced.
Ahí sí. Tenemos otro mensajito por audio, lo escuchamos.
Buenas tardes, Radio María. Escucho Radio María todo el tiempo que puedo y me emociona mucho escuchar a la hermana Cristina Zaval, a quien conozco del Instituto San Pedro Nolasco de acá de la ciudad de Buenos Aires, del barrio de Caballito, lo mismo que a Fray Pablo Ordóñez. La verdad es que la obra de la hermana Cristina, el testimonio de ella es tremendo. La sigo por todos lados, en Facebook, antes por medio de los reenvíos que me hacía su hermana Elvira cuando escribía. Así que les mando un abrazo muy grande y a vos, Cecilia, que te escucho muchísimo, y a todos en Radio María, gracias. Les doy las gracias de todo corazón. Un beso grande para todos y que Dios nos bendiga y que esta cuaresma sea un momento de conversión y liberación. Gracias por todo.
Hermosa cuaresma.
Qué lindo, qué lindo. Pablo, Cris, después de estos hermosos mensajes, nos quedan 3 minutitos para hacer el cierre, así que te doy paso a vos, Pablo, para que puedan ahí cerrar con Cristina.
A mí me gustaría, sí, Pablo, ¿no? Que recemos la oración que los muchachos le hicieron a la Virgen. ¿Vos me la escuchaste alguna vez?
Sí, sí.
Y la rezamos junto con ellos. dice así: noche tras noche, desde que estoy preso, cuando todo ya se ha vuelto silencio, siento unos pasos suaves y firmes que van recorriendo todo el penal. ¿Qué buscas, María? A mi hijo busco. Sé que lo trajeron y me está llamando. Aquí estoy, madre, yo soy el que buscas, el Cristo entre rejas que te hace sufrir. Ven pronto, María, ven con cada uno. Son cientos los Cristos que estamos aquí. A todos nos faltan ternuras de madre, siquiera un ratito antes de dormir. La madre se acerca, se sienta a mi lado, mi frente acaricia y un beso me da, mientras dulcemente me dice al oído: no te duermas, hijo, sin hablar con Dios. Amén.
Amén.
Amén, qué amén, ¿eh?
No, hermosa.
Nos taladró el alma.
Sí. La verdad que sin palabras. Impresionante. Y el mejor broche de oro, Cristina.
Y nunca más unidos.
María fue la madre de un preso.
Exactamente. Gracias, Cristina. Gracias,
no, por favor,
por tu camino. Gracias por compartir. Y gracias por invitarnos y ayudarnos a vivir esta cuaresma con esta intensidad.
Muy bien, muchas gracias.
Saludo a cada uno de los muchachos y las chicas.
Cómo no, serán
dados. De todo corazón.
Un abrazo, bueno. Cristina.
Gracias, Cecilia.
Pablo, la verdad que nos ha dejado sin palabras. Después de esto, mucho más no hay para decir.
Sus hombros traen la vida y sí, llevemos la vida adelante.
Exactamente. Gracias por ser puente nuevamente.
Un placer para mí, ¿eh? Un saludo a toda la audiencia.
Nos vemos el próximo jueves.
Hasta el jueves.
Dale.
Hasta el miércoles.
Hasta el miércoles.